Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, anuncia un sistema para controlar el horario de los funcionarios. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el fin de erradicar el absentismo laboral, el Concello de Ourense va a intensificar el control horario de sus trabajadores, buscando la mejor eficiencia en el trabajo y en la gestión, y para erradicar, como dices, el absentismo laboral. Para ello, a partir del 3 de mayo va a ser implantado un sistema telemático para controlar la hora a la que cada día entra y sale el personal municipal. Y es que el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, al alcalde le preocupa desde hace tiempo que haya trabajadores que no cumplen con el horario establecido. Ayer mismo lo comprobó en uno de los departamentos del concello. Se presentó a las 8:05 de la mañana y esto dice que fue lo que ocurrió.
Pues el edificio estaba oscuro y no había llegado ningún funcionario, cuando realmente tenían que llegar en torno a las 7:45. El caso es que allí nos pusimos a esperar a que llegaran los empleados y se fue llegando a cuentagotas. El primero apareció a las 8:35 y el último del departamento a las 9:15, ¿no? Entonces esto realmente es intolerable. La situación fue casi dantesca y es algo que desde luego no vamos a tolerar y que comenzaremos a abrir expedientes disciplinarios, porque no voy a tolerar un absentismo laboral que llevaba décadas implantado en el Ayuntamiento de Ourense y que no lo vamos a tolerar.
El alcalde recuerda que la jornada laboral en el concello es de 37 horas y media semanales, con 30 minutos de descanso cada día. Y teniendo en cuenta que los edificios municipales cierran sus puertas a las 3 de la tarde, es imposible cumplir el horario si no se llega antes de las 8. El control horario telemático comenzará a funcionar en el concello de Ourense el 3 de mayo, cuando dejará de ser manual, como hasta ahora. El alcalde reconoce que existe un porcentaje de funcionarios que, sin tener control horario exhaustivo, cumplen su responsabilidad, pero él mismo comprobó que eso no ocurre. Con todos.
Desde el Partido Popular, su coordinador en el Ayuntamiento de Ourense, Jesús Vázquez, pasaba esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE. Está de acuerdo con el control a los funcionarios, pero no con buscar titulares o generalizar.
Mire, todo que sea un control, y además, pero en cualquier sentido es positivo, por tanto nada que decir, veremos si lo consigue, porque esto, recordanos, nada más llegar este debate xa o fiso, dos anos despois sigue igual, neste caso, ¿no? Temos que decir que as competencias de persoal sempre estiveron en democracia ourensana, por tanto, levan dous anos gobernando neste sentido. O que non se pode é insultar a todo un colectivo, e o que non se pode facer é publicidade, ou, digamos, titular gratis, ¿no? De decir, bueno, esto a partir de aquí, chego eu vou solventar os problemas. Os problemas non se solventan con titulares como de onte. Os problemas se solventan sentándose e falando.
Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Ahora mismo alternan nubes y claros. Por la tarde se esperan chubascos en algunos puntos de la provincia. Las máximas subirán hasta los 21 grados en Obarco, 22 en Verín o 25 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La provincia de Ourense tiene hoy más de 190 casos activos de coronavirus tras un aumento de contagios. El área sanitaria de Ourense, Verín o Barco registra 192 personas infectadas, son 7 casos más que el día anterior. El hospital de Verín ya no tiene pacientes ingresados por coronavirus. Hoy las 14 personas ingresadas en planta por COVID-19 se encuentran todos en el complejo hospitalario universitario de Ourense, donde están también 3 pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Hoy se da un paso más en el proceso de vacunación al iniciarse la ronda para los grupos de riesgo.
Y comienza la vacunación con dosis de Moderna de las personas afectadas por alguna patología, como dices, considerada de riesgo. Según han informado desde el área sanitaria, en primer lugar van a ser inmunizadas contra la COVID-19 los pacientes que se encuentren en tratamiento de quimio o radioterapia, también los de enfermedad metastásica, las personas que se encuentran sometidas a diálisis, pacientes de VIH, personas con inmunodeficiencias primarias, pacientes trasplantados y personas con síndrome de Down mayores de 40 años, tal y como acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En la provincia de Ourense han sido administradas hasta el día de hoy más de 110.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 y más de 33.000 personas, es decir, el 11% del total de los habitantes, han recibido ya la pauta completa de inmunización. Esto sitúa a Ourense como la provincia con las tasas más altas de población inmunizada. En este este área sanitaria orensana, 78.000 personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que supone el 26% de la población. Y a lo largo de este mes de abril se van a administrar en los centros de salud las segundas dosis de las vacunas Pfizer a las personas mayores de 80 años. Paralelamente, se continuará con la vacunación domiciliaria a pacientes inmovilizados y también a los grandes dependientes. Y además, y de forma simultánea, se está llevando a cabo, recordamos, en grandes recintos como Expo Ourense y los hospitales de Verín y Valdeorras, la inmunización del colectivo de ciudadanos de 75 a 79 años con dosis de Pfizer, así como la vacunación con AstraZeneca a las personas de 60 a 69 años.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, hoy se habla del cribado masivo que se ha organizado por parte del Sergas en Obarco y en Rubiá.
Se va a citar a 3.000 personas de 18 a 64 años de estos concellos de Obarco y Rubiá para realizar un cribado masivo el próximo sábado 18 de abril. Las pruebas PCR se van a realizar en el polideportivo de Calabagueiros en horario de mañana y tarde, y por primera vez se va a permitir la inscripción voluntaria de las personas de ambos concellos incluidas en el rango seleccionado, que podrán autoinscribirse directamente en la página web coronavirus.gal. Con la autoinscripción, las personas que se vayan a someter a la prueba de detección de la COVID-19 podrán elegir el horario al que tendrán que acudir al punto de cribado y recibirán un SMS para confirmar la cita. Según ha informado el área sanitaria, no hay límite para las inscripciones y se van a realizar tantas pruebas como sea preciso, siempre dentro del criterio de selección, es decir, personas de 18 a 64 años. Si a través de la autoinscripción no se llega al número previsto de esas 3.000 personas para realizar el cribado, se llevará a cabo una citación aleatoria hasta completarlo. Hay que recordar que el incremento de la incidencia acumulada de los contagios por coronavirus en Obarco y Rubiá se sitúa entre los 150 y 250 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas y ha motivado la decisión del Comité Clínico, que asesora a la Xunta, de pasar estos dos concellos de la comarca de Valdeorras al nivel alto de restricciones, unas medidas que entrarán en vigor a las 0 horas del viernes.
Y es que está en estudio la comarca de Valdeorras por esa alta incidencia. De hecho, el Comité Clínico decide mantener a Carballeda y Valdeorras en nivel máximo de restricciones desde este viernes. Ahora mismo se mantiene en nivel máximo de restricciones y eleva a nivel alto, como decía Amelia, a Obarco, Rubiá, junto a Cortegada y Padrenda, que se unen a Monterrey, que permanece en estos momentos en nivel alto. Irixo quedará en nivel medio de restricciones y el resto de municipios orensanos se sitúan en nivel medio-bajo. Un hombre de 60 años falleció por COVID-19 en la provincia de Orense. El varón estaba ingresado en el complejo hospitalario y tenía patologías previas. Con este fallecimiento ya son 415 las víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de la pandemia en la provincia de Orense. Volviendo a la ciudad de Asburgas, el alcalde de Orense anunció la construcción de una piscina termal y la remodelación del entorno de la Plaza de Abastos.
Pero no una piscina termal cualquiera, sino una de las mejores piscinas termales de Europa. La rehabilitación de la Plaza de Abastos número 1 va a incluir la construcción de una piscina termal y la reforma del entorno del edificio. Lo decía el alcalde tras la reunión que mantuvo con los arquitectos responsables de la reforma, a los que el gobierno municipal ha encargado la elaboración del proyecto de una segunda fase. Jacome visitó las obras de remodelación que se están realizando en el edificio y señaló que en los próximos meses está prevista la licitación de los trabajos, que supondrán una inversión de 3 millones de euros. El gobierno local de Orense quiere que la transformación que va a sufrir el edificio sea un atractivo adicional para el mercado municipal, en el que se va a acondicionar su sótano con la construcción de, y digo literalmente, una de las mejores piscinas termales de Europa, según aseguró el alcalde. De esta forma, el gobierno municipal orensano descarta definitivamente la idea de ubicar un supermercado en los sótanos del edificio, entendiendo que es prioritaria la apuesta por una instalación termal, según Jacome, que sirva para darle un salto de calidad al termalismo de Ourense, con el objetivo de que deje de ser un bluff.
72 viviendas se verán afectadas por un corte en el suministro programado para mañana de 8 de la mañana a 12 en la calle Marcelo Macías, motivado por obras de mejora en el servicio de la red municipal de agua. El corte afectará a los edificios impares situados del 41 al 67 de la calle Marcelo Macías. Escuchas Mediodía Cope, es la 1 y 29 minutos. Aquí estamos en la cadena COPE y nos acompaña a los micrófonos de la cadena COPE el presidente de la Diputación de Orense, que le agradecemos su presencia con nosotros, don Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con varios temas de actualidad encima de la mesa. En primer lugar, yo quería preguntarle por el foro de la España despoblada en el Senado, donde participó usted. Hablaba del rural como para que ejerza su liderazgo en real, ¿no? ¿Cómo ejercer ese liderazgo en estos tiempos de pandemia o después de estos tiempos de pandemia?
Bueno, es el discurso del territorio, ¿no? Un territorio que también a nivel europeo está con un reto que es el demográfico y que necesita potenciar. Entonces, si España es rural y es eminentemente rural, porque en el 80% del territorio vive el 20% de la población nacional, pues necesita mejorar prestaciones, mejorar servicios y sobre todo una apuesta para que ese equilibrio territorial tan cacareado pues sea una realidad. Hemos constituido un movimiento muy potente a nivel nacional, tenemos un colaborador absolutamente indiscutible como es Manuel Campo Vidal y su cátedra del reto demográfico, y de manifestarse en la calle solicitando esa visión rural de España a hablar en el Senado, como tuvimos la oportunidad el otro día, delante de la presidenta del Senado, delante de la vicepresidenta del Gobierno, y lanzar un mensaje, pues creo que ha habido un camino importante. Estamos muy expectantes ante lo que significa la política del nuevo secretario general de Reto Demográfico. Creemos que Europa y esta oportunidad de fondos pues puede ser también para nosotros una situación que marque un antes y un después. Es una reivindicación también del rural europeo y creo que pasa por la conectividad. Nos hemos dado cuenta ahora en la pandemia y durante el confinamiento que la conectividad pues presta un servicio fundamental. Estar enterado de todo, conectado con tus familiares, con tus amigos, con capacidad para que te llegue información y para lanzarla. En definitiva, creo que no hay aislamiento si la digitalización es un hecho. Y creo que es uno de los campos importantes en los que, sin duda, con el apoyo de todos y que sepan desde el Gobierno que estamos ahí, pues podemos hacerlo realidad.
El rural orensano en los últimos años está sufriendo la lacra de los incendios forestales, y en los últimos días se reunió usted con el consejero de Medio Rural para reforzar la prevención y evitar esta lacra. ¿Cómo va a ser esa apuesta que se va a desarrollar para evitar tantas escenas y tantos momentos tan tristes para ciudadanos del rural en los últimos tiempos?
Bueno, yo hablaría de tres ejes. Primero, continuar con la política de los años anteriores, que ha sido la colaboración total de la Diputación con la Xunta, poniendo a disposición medios materiales, nuestra maquinaria y medios humanos personales para trabajar en la prevención y extinción de incendios. Una línea que se une a aquella que tenemos de ayuda directa a todos los ayuntamientos para limpieza y desbroce en las carreteras provinciales. Segundo eje, el colaborar con la Xunta para que los ayuntamientos adquieran maquinaria municipal que se destine a sus trabajos medioambientales, y hemos firmado recientemente un convenio para que nuevos ayuntamientos cuenten con nuevos tractores desbrozadoras. Y hay un tercer eje, que es la ley de recuperación de la tierra agraria, que está en estos momentos en trámite, que creo que va a traer importantes cuestiones para la provincia de Ourense. Entonces, creo que es un trabajo intenso, un trabajo en el que también cuenta mi trayectoria cuando estuve al frente de la delegación de Medio Rural, y creo que son colaboradores tremendos, pues vecinas y vecinos, y sobre todo las corporaciones locales de los ayuntamientos de la provincia. Entonces creo que tenemos una oportunidad en esta nueva etapa. El consejero ha sido muy receptivo, es sobrensado, y creo que en esa línea vamos a seguir. Esta misma semana presentamos un proyecto, el proyecto Interlumes, para poner a disposición de las brigadas, tanto de la parte española como de la portuguesa, un aeródromo para las aeronaves que se destinen a sofocar los incendios forestales. Y son trabajos conjuntos, trabajos intensos, trabajos racionales, perfectamente evaluados por los técnicos competentes, y la voluntad política es la de seguir con esa alianza.
El presidente de la Diputación siempre ha apostado por Ourense como un plató de cine, ha impulsado desde la Diputación la comedia de Enredo Cuñados, que se acaba de estrenar hace pocas fechas en el Teatro Principal, después en Madrid y allá está en las salas de cine. Se ha convertido en el mejor estreno del año en España. Esto es una promoción importante, don Manuel, para la provincia, ¿no?
Sí, es indudable, es una apuesta de la Diputación en su momento para no dejar morir el Festival de Cine, potenciarlo. Vamos a celebrar su 26ª edición este año y convertir Ourense en un plató para la producción audiovisual. Y la primera comedia en gallego del cine de nuestra comunidad autónoma se ha rodado íntegramente en Ourense, Cuñados, con director, productor, parte del reparto, pero sobre todo con un gran protagonista que es la provincia de Ourense y particularmente la comarca del Ribeiro y la ciudad, y creo que va a ser un éxito de taquilla, lo está siendo. En el día de su estreno estuvo entre las 10 más taquilleras de España, las otras 9 eran producciones extranjeras y esta la primera nacional, ¿no? Entonces creo que todo aquel que vaya al cine a ver esta película, pues bueno, pasará un rato agradable y segundo, se dará cuenta del impresionante escenario en el que se rodó, que es nuestra provincia, y es un terreno en el que vamos a seguir trabajando. Y este año, por ejemplo, pues se va a estrenar también Life is Life, del director Dani de la Torre, rodada también en Ourense. Se rodará íntegramente la que será próxima producción de Alfonso Zarauza, uno de los grandes del cine gallego, titulada Malencolía, toda en la provincia de Ourense, videoclips musicales, etcétera, etcétera. Creo que es un ámbito que tenemos que seguir explotando porque tenemos al mejor embajador posible de Ourense, que es nuestro territorio, ese escenario perfecto para cualquier tipo de rodaje. Una de las próximas coproducciones que hará Radio Televisión Portuguesa, también contará con la colaboración de la Diputación y también tendrá como escenario a Ourense. Entonces creo que es un terreno en el que tenemos que seguir trabajando sin duda alguna.
Ha apostado por el Festival de Cine, también el próximo Festival de Cine podremos ver una película rodada en Ourense con una persona con síndrome de Down y también que hablará de las tradiciones tan singulares de la provincia como el entroido.
Sí, va a ser una película de animación, también va a ser Valentina, que creo que es va a ser uno de los éxitos también dentro de ese ámbito a nivel no solo nacional sino internacional, dirigida por Chelo Loureiro, que es una de las grandes realizadoras de Galicia, y también va a tener esa presencia, como bien dice, Ourense, dentro de la trama, va a estar ahí, y creo que es un mensaje importante, ¿no? Y creo que es una labor que sin duda se va a apreciar. Y es muy muy relevante que Ourense esté ahí. Y creo que se está consiguiendo que pueda decirse que algo se está moviendo en Ourense, algo está pasando con la producción audiovisual. Y es notorio que cuando viene cualquiera de fuera o cuando hablamos con cualquier persona extra provincia de Ourense, pues es una de las apuestas que más llama la atención y que sin duda más retorno económico tendrá.
Además de la producción audiovisual, hay una apuesta por las exposiciones, del éxito de In Tempore Suevorum al éxito que estamos viviendo ahora mismo de Galicia, de Nos a Nos, y preparando, me imagino, don Manuel, exposiciones para el futuro.
Sí, lo anuncié en el debate del Estado de la Provincia en noviembre pasado. Es una realidad de Nos a Nos, también con protagonismo urensano. Aquí, hace más de 100 años, ya va a ser 101, pues comenzó a salir públicamente la revista que dio nombre a una generación, que fue la que designó a Ourense como cuna del pensamiento político galeguista, y ha sido un éxito de público, lo está siendo, y tengo que felicitar a uno de sus comisarios, a Afonso Vázquez Monchardín, porque sin duda nadie mejor que él para interpretar esa realidad y para divulgarla en un momento como este. Es una exposición muy visual, muy interactiva, muy entretenida, y además donde cualquiera que se acerca va a reconocer lugares y pensamientos comunes, ¿no? Seguiremos ya dentro de poco, una vez que se clausure esta exposición, con otra sobre el rey Afonso X Sabio, que hacemos en colaboración con el Consello de Cultura de Galicia, y también iniciamos así una senda de cooperación con una institución como esta, que en este caso hemos fijado la atención en ese rey que hace 800 años de su nacimiento tiene una vinculación tan fuerte con nuestra provincia, con nuestro territorio, que aprendió a hablar gallego en Maceda y que era sin duda uno de los grandes sabios y cultos de su época, y basta ver su producción y la trayectoria y gestión durante su reinado. Entonces, vamos a seguir con esa dinámica, porque creo que el atractivo que tiene Ourense tenemos que esforzarnos en difundirlo.
Pues posiciones extraordinarias, como se puede ver hoy, Galicia de nos a nos. Estamos con el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, hablando de la gastronomía. Usted siempre ha apostado también por la vertiente gastronómica. Hay restaurantes, chefs de la provincia de Ourense que durante todos estos años han recibido condecoraciones, restaurante Nova, La Taberna, y ahora Miguel González, que tiene el restaurante en Pereiro Aguiar, el pasado mes de diciembre recibió la estrella Michelin, y estos días el sol de la guía Repsol. Ayer pasaba por los micrófonos de la cadena COPE para mostrar su reconocimiento, ¿no?, por esa condecoración. Esto muestra la calidad, don Manuel Baltar, de la gastronomía ourensana.
Absolutamente. Además, trabajada con producto nuestro, ¿no?, con producto propio de esta gran despensa agroalimentaria que es Ourense también. Nosotros tenemos una relación fantástica con el grupo Cociño Ourense. De hecho, promovimos desde la Diputación su puesta en marcha, su funcionamiento. Seguimos colaborando y estamos extremadamente satisfechos de esa cooperación, ¿no? Creo que son grandes embajadores de Ourense, son un grupo de restauradores jóvenes, pero con mucha experiencia fuera de Ourense, en fogones nacionales e internacionales, y que dan lo mejor de sí cada día para acercar esas exquisiteces a los platos y paladares más exigentes, ¿no? Entonces, creo que todo lo que se diga de Cociño Ourense y del actual panorama de la restauración en Ourense, pues es bueno. Y estos reconocimientos a Miguel, el último hace horas, como acabas de decir, pues van en esa dirección. Entonces, creo que tenemos un reto por delante importante. Cociño Ourense también, en colaboración con la Diputación, organizamos el Enviga, ese encuentro bioceánico gastronómico, que también tuvo un gran éxito y retorno fundamentalmente mediático y a nivel de conocimiento. Y creo que son líneas de trabajo que son sumamente interesantes, que son proyectos que tienen mucho detrás, muchas horas de esfuerzo y sobre todo mucha implicación y mucho compromiso. Y cualquier proyecto que reúna esas características, la Diputación de Ourense va a estar en primera fila apoyándolo.
Uno de los productos estrella de la provincia de Ourense es el pulpo, conocido a nivel nacional y a nivel internacional. Usted se reunía estos días con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Pulpeiros do Carballiño. ¿Cómo impulsar, cómo seguir impulsando esta marca de Ourense, esta seña de identidad?
Bueno, pues efectivamente, tuve ocasión de felicitarlos por su elección. Estamos hablando también de unos grandes exponentes de nuestra gastronomía, no solo el producto, sino la forma de hacerlo, los pulpeiros y pulpeiras, y de un lugar tan emblemático como Carballiño, ¿no? Y desde la Diputación, aparte de felicitarlos, ofrecerles el apoyo para ese plan de acción que han puesto en marcha su elaboración, para que una vez conozcamos las áreas o los puntos más importantes, estar ahí a su lado, colaborando y poniéndolos en práctica y materializándolos. Yo creo que es una estrategia correcta, ¿no?, el saber cuál es la situación de partida y el conocer también que no hay límites, porque cualquiera que pruebe ese manjar cocinado por estos profesionales, pues sabe que Ourense está ahí y sabe que el sabor de boca, nunca mejor dicho, pues le va a decir que hay que seguir en esa senda y apoyando. Entonces es un sabor de Ourense absolutamente indiscutible, y ellos son los mejores en este caso haciéndolo, y de un entorno geográfico que tiene mucho de lo que Ourense puede presumir, no solo la gastronomía o el pulpo, sino estamos hablando de la grandeza patrimonial, estamos hablando del Mosteiro do Seire, estamos hablando del vino también del Ribeiro Carballiño, estamos hablando de, sin duda, termalismo también, algo habrá en esa receta de los pulpeiros y pulpeiras de Arcos, que seguramente tiene que ver con el agua termal para que ese pulpo sea tan característico. En definitiva, esa postal de Ourense también debe ser promocionada, apoyada, y la Diputación pues ha saludado su compromiso, sus ganas de hacer cosas a favor de la comunidad, su honestidad y sobre todo que hayan decidido elaborar ese plan de acción, que tan pronto lo conozcamos, pues estaremos ahí para apoyarlo.
Hablando de otros asuntos, ¿qué opinión le merece la postura del Partido Socialista en el último pleno del Ayuntamiento de Ourense, donde evitó que los concejales del Partido Popular cobrasen dedicaciones?
Bueno, pues la opinión que le que le merece a cualquiera que conozca al actual rector del socialismo en la provincia y en la ciudad, ¿no? Es la misma. Este señor hace semanas estaba garantizándole a Jácome apoyo eterno hasta final de mandato, ¿no? Y después, cuando la operación frustrada de moción de censura en la Diputación no salía adelante, pues se convertía en su crítico más exacerbado, ¿no? Sé que a las 11 está con él tomando un café en privado y a las 11:05 convoca a los medios en la Plaza Mayor, trae a Gonzalo Caballero y raja. Entonces, creo que esa doble o triple o cuádruple personalidad, ninguna de las cuatro buena, pues es lo que ha abocado al Partido Socialista a estar confinado en este momento, a no tener capacidad alguna de conectar o de pactar con nadie y a estar sumido en una crisis exasperante. Y fíjese cómo será el tema, que el único sitio de Galicia al que va Caballero es aquí, a Ourense, pues menudos apoyos tiene.
Villarino, ¿rompe completamente el diálogo con el Partido Popular en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial?
No existe el diálogo. Villarino viene al mes una vez al Pleno, dice lo que considera oportuno que tiene que decir, autorretratándose siempre, y nada más. Otra cosa son los otros diputados y diputadas, por ejemplo, el portavoz del BNG, que ha solicitado una reunión para hablar del escenario de fondos europeos, y hemos estado en un clima cordial, absolutamente cooperador, viendo cuáles son las posibilidades de la provincia y la capacidad propositiva de los grupos. Y eso es la política, ¿eh? El resto es insultar, y yo creo que en ese grupo nunca nos vamos a entender, y lamentablemente para él y afortunadamente para todos se encuentra solo ese señor.
Don Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Orense, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con Mora y Bastida nos acercamos hoy a las dudas más frecuentes de los padres sobre la odontología. Doctora González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué pasta de dientes elegir?
Pues eso es una pregunta muy frecuente de los papás, sobre todo cuando el bebé tiene el primer diente, en torno a los 6 meses aproximadamente, y les da miedo utilizar una pasta de dientes. Yo siempre digo, primer diente, cepillado con pasta de dientes. ¿Qué premisa debe tener sí o sí esa pasta de dientes? Un mínimo de 1000 partes por millón de flúor. ¿Cómo lo sabremos? En el apartado ingredientes de la pasta pondrá 1000 ppm. Entonces, eso es lo indispensable para una pasta de dientes desde el primer diente. Hasta los 3 años deberá tener un mínimo de 1000 partes por millón, o más, si así lo indica nuestro odontopediatra. Y a partir de los 3 años, podría ser ya de 1.450 partes por millón de flúor, como debería tener la pasta de dientes del paciente adulto.
Otra pregunta frecuente, lavado y conservación del cepillo dental.
Esto es algo muy importante, que nadie repara en ello, pero cuando lo explico dicen, pues es cierto. Generalmente tendemos a guardar los cepillos de dientes todos juntos en un vaso en el baño, y no nos damos cuenta que en el baño hay bacterias fecales en suspensión, con lo cual a nadie le gustaría meterse ese cepillo en la boca, si nos paramos a pensar un poquito. Debemos lavarlo tras el cepillado bajo el grifo, sacudirlo lo máximo posible y guardarlo sin cabezal. ¿Por qué? El cabezal lo que va a hacer es acumular humedad y ayudar a la proliferación de hongos u otras bacterias. Y a ser posible, en un lugar en el que no esté en contacto con esas bacterias fecales en suspensión. Por ejemplo, en el cajón del mueble del cuarto de baño, o yo, por ejemplo, tengo el de los niños en su habitación, y así evitamos esa contaminación cruzada y ese acúmulo excesivo de humedad. Siempre cabezal sin la tapa, y a ser posible lejos o apartado de esas bacterias para evitar contaminación.
Pues una recomendación muy importante. En cuanto al hilo dental, ¿cuándo utilizarlo?
Pues el hilo dental o en su defecto los arcos o flossers, que son unos dispositivos que tienen un trocito de hilo, pero son más fáciles de aplicar en los pacientes más pequeños, que debemos ser nosotros quienes realizaremos esa higiene, obviamente, siempre a partir de que haya contacto entre dientes. Al principio los dientes empiezan a erupcionar muy separados, pero a medida que van naciendo, todos los dientes tienden a juntarse. Pues en el momento que veamos un contacto, ahí debemos empezar a utilizar la seda dental, el hilo dental o los arcos dentales. Siempre antes del cepillado.
¿Es necesario el enjuague bucal?
Gran pregunta también. necesario como tal en el paciente estándar no es, pero es cierto que muchos pacientes, tanto pediátricos como adultos, demandan la necesidad de utilizar un colutorio por la sensación de frescor o de buen sabor que les queda en la boca. Como la pasta de dientes, que es algo que la mayoría de personas hace mal, no debe enjuagarse, no debemos enjuagarnos con agua tras el cepillado, el colutorio, en caso de utilizarlo, debe tener flúor, para que ese flúor quede en contacto sobre el diente, que es la función también de la pasta dental, y nos proteja frente a la caries dental. Entonces, si utilizamos un colutorio con flúor, personalizado según nos indique nuestro odontólogo en particular. En pacientes adultos sería un poquito diferente porque a veces hay otros problemas añadidos y debemos escoger un colutorio que además de flúor tenga otros ingredientes, otras sustancias que nos ayuden.
¿A qué edad deberíamos hacer nuestra primera visita al dentista?
Pues nuestra primera visita al dentista, al contrario de lo que se piensa, debe ser a lo largo del primer año de vida. ¿Por qué? Porque es cuando suele erupcionar el primer diente y es cuando se ven los signos de un crecimiento de la estructura craneofacial alterada, alteraciones en la función, en la colocación de la lengua, en el sellado labial, que son muy importantes e indispensables para un buen crecimiento y un desarrollo armónico de la cara. Generalmente tendemos a vincular el odontopediatra o el odontólogo con los dientes y nosotros intentamos tener una visión más general, ya que la boca forma parte del cuerpo y de la estructura de la cabeza, cara y también tenemos que estar pendientes de que el crecimiento va acorde a la edad y todo transcurre como debería.
Pues son las preguntas más frecuentes de los padres que nos resuelve aquí en la cadena COPE la doctora González de la clínica Mora y Bastida. Doctora, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La situación excepcional generada por el COVID-19 tuvo un reflejo en el balance de la actividad de Sogarpo durante el ejercicio 2020. Sogarpo es la sociedad de garantía recíproca gallega que opera fundamentalmente en las provincias de Pontevedra y Orense, que posibilita a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores, a través de su aval, el acceso a líneas de financiación privilegiada. Solo un dato, cuenta con más de 7.800 empresas asociadas. En su capital, además, participan la Xunta, el IGAPE, diputaciones provinciales, asociaciones empresariales y las principales entidades financieras de Galicia. Bueno, pues según los datos que nos acaban de ofrecer, Sogarpo apoyó en 2020 a 1.040 empresas y llegó a superar los 62 millones de euros en concesión de avales. Estamos hablando de un 79% más que en el ejercicio anterior. El número de pymes y autónomos beneficiarios se incrementó un 182% por los efectos de la pandemia. Los 1.241 avales otorgados aportan estabilidad laboral y consolidan más de 9.000 empleos, el doble que antes de la crisis de la COVID, y las operaciones de Sogarpo inyectaron 71 millones de euros a la economía gallega, lo que supone un 43% más que en el año 2019. El presidente de Sogarpo es Artur Juste y ha destacado que el sistema de financiación empresarial en Galicia ha demostrado en la pandemia que siempre está al lado de las empresas en todo tipo de circunstancias y que es indispensable para salvaguardar la economía productiva. Bueno, pues ahí están los datos, esta situación excepcional en el que la sociedad apoyó a 1.040 empresas, autónomos y emprendedores, lo que supone un 182% más que en el año anterior. El importe de los avales se elevó a más de 62 millones de euros, con un aumento del 78,6% con respecto al año 2019. Un buen balón de oxígeno para autónomos, para empresas y para emprendedores, que se refleja en los datos de Sogarpo, la Sociedad de Garantía Recíproca de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra y Ourense. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. El señor don José Benito Pérez Chao falleció el día 14 de abril de 2021 a los 90 años de edad en su casa de Anjo, San Amaro, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su hija Antonia Pérez Galiño, nieto Javier Vila Pérez, nieta política Leticia, bisnietos Iván, Oceana y Brian, hermanas políticas Leonor y Angelina, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves, día 15 de abril a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Anjo a la iglesia parroquial de Santiago de Anjo, donde se celebrarán los funerales por el eterno descanso de su alma y posteriormente al traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquial, por cuyos favores les anticipan gracias. La señora doña Sara Barros Fernández falleció el día 13 de abril de 2021 a los 98 años de edad en Ourense, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su hermano Manolo Barros Fernández, hermanas políticas Rosa Rodríguez Vázquez y Marité Rodríguez Solís, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy miércoles, día 14 de abril a las 4 de la tarde, desde el tanatorio de Funeraria Bello, en Barbantes, estación, a la iglesia parroquial de San Juan de Urantes, donde se celebrarán los funerales por el eterno descanso de su alma y seguidamente al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria Bello, Barbantes, estación. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.